Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 2 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Suman 315 incendios durante temporada en Lagos de Moreno. Bomberos atendió la quema de 95 lotes baldíos de diciembre a la fecha. De 80 pesos hasta 5,000 van las multas por tirar basura desordenadamente. Se puede ser acreedor a una multa si se tira la basura en horas no correspondientes. Habrá también modificaciones al sistema de recolección de basura. Varía precio de gasolina en cada estación de servicio. El mayor regulador de costos sigue siendo Pemex. A partir del establecimiento de nuevas marcas gasolineras en México, el costo del litro varía en cada estación de servicio, según información de la Secretaría de Energía. Pemex y Profeco, Shell y Chevron son las más caras. Insubordinación hacia los medios de comunicación, la línea de Enrique Alfaro y los gobiernos municipales emecistas. Hay un control centralista como nunca había sucedido en el estado de la información, de manera que prácticamente ningún secretario, ningún funcionario tiene la libertad de poder informar o de dar a conocer la información si no es autorizado, opina la periodista Sonia Serrano. Y en la información estatal detienen a tres sujetos que dispararon contra policías de El Salto. Por ese hecho, hay tres sujetos detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Alfaro presidirá Mesa Federal para combatir corrupción en Poder Judicial. La Conferencia Nacional de Gobernadores acordó que en ella participarán el Consejo de la Judicatura, los gobernadores, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica. Lagos, una muestra de violencia. La balacera registrada el martes en Lagos de Moreno, hecho que dejó un muerto, es un botón de muestra de la violencia que hay en el país, admitió el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa. Y a la información nacional, comisión lleva a Fox, Calderón y Ulises a La Haya por presuntos crímenes en Oaxaca de 2006 a 2007. La Comisión de Derechos Humanos Estatal demandará ante la Corte Penal Internacional de La Haya a los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y al exgobernador priista Ulises Ruiz Ortiz por crímenes de lesa humanidad. Y la abrogación de la reforma educativa debe ser total, dice la CENTE. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que no quitará el dedo del renglón para exigir la aprobación total de la reforma educativa. En información internacional, Maduro encabeza una marcha pacífica por Caracas con miles de militares. Al menos un muerto y más de 50 heridos en las propuestas de la capital venezolana. Y Guaidó llama a la huelga general para forzar la salida de Maduro. Tensión en Caracas durante las movilizaciones convocadas por chavistas y opositores.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es jueves de la estocada y más adelante escucharemos la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Además, contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, asesora de ONU Mujeres y quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, ya los conocen, 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y también ponemos a su disposición, como cada mañana, nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, pues durante esta hora podrán todavía anotarse para la rifa de estos dos caballitos de madera que, con motivo del Día del Niño, nos trajo el señor Ramón Pedrosa para cortesía de nuestros radioescuchas. Ya tenemos la lista de todos los participantes anotados desde el martes y, bueno, tienen todavía una horita más para anotarse. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con la información local. Suman 315 incendios durante temporada en Lagos de Moreno. Bomberos atendió la quema de 95 lotes baldíos de diciembre a la fecha.
Según el reporte de bomberos del municipio, en Lagos de Moreno más de 400 incendios han acontecido de enero al mes de abril. Dos incendios se atendieron durante el periodo vacacional de Semana Santa, comentó Martín Ríos, comandante de bomberos, el cual agregó que la zona más afectada fue...
Es acá para el lado de lo que viene siendo San Jorge, el rancho San Jorge, carretera San Luis, que es de los que más se nos afectaba. Inicios de incendio, como fue lo de 40, y así sucesivamente. Cierre de Lobos fue un inicio, pero que se controló a tiempo y no generó gran daño.
Además, agregó que no hubo daños humanos ni pérdidas en casa habitación. Protección Civil y bomberos trabajaron en coordinación durante este periodo vacacional. Respecto a cuáles son las causas que provocaron estos siniestros, Martín Ríos expresó lo siguiente.
Digamos que son mitad y mitad. Mitad que provocan los dueños de predios, que lo hacen descontroladamente, uno. Otra, hay personas también que se dedican al estar prendiendo lo que son los lotes baldíos y llegamos, apagamos y vuelven a prender. Les das de cuenta que lo van quemando en periodos para hacerse como que no, nadie los está viendo. Que esa es una de las partes. Y la otra, el efecto lupa que provoca los incendios con los vidrios, etcétera.
Pastos y árboles bajos son afectados cada año en esta temporada. Los siniestros acontecidos este año se dispararon en distintas zonas del municipio. De 3 a 5 incendios ocurridos simultáneamente se atendieron, según comentó Martín Ríos. El llamado que hace el comandante a la ciudadanía para evitar incendios forestales fue el siguiente. Escuchemos.
A la sociedad, de que nos ayude a no hacer quemas descontroladas. Porque nos trae muchos problemas tanto a nosotros para estárselos cubriendo y afectan a terceros, y eso es lo más daño les ocasiona. Sí, pero sí, que avisen, si quieren hacer una quema controlada, que avisen a Protección Civil Municipal, y a Protección Civil Municipal pues nos avisa a nosotros, y entre todos tratamos de cuidar que no se vaya este incendio a más lejos, ¿no?
Por otra parte, José de Jesús Álvarez, director de Protección Civil en Lagos de Moreno, afirmó lo siguiente.
Hemos tenido incendios muy fuertes por la carretera Lagos León, a la altura de El Tigre. Ahí fue un incendio que no solamente afectó pastizales y zonas para alimento de ganado, también ahí alcanzó a afectar alrededor de 200, 300 pacas de rastrojo en una de las rancherías de ese sitio. Y también fue un incendio que se nos fue hasta parte del cerro, que afortunadamente pues pudimos subir al cerro y pudimos controlarlo, el apoyo del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil. Tuvimos también un incendio muy fuerte en la zona de Las Amarillas, entre lo que es Lagos y Ojuelos, y ahí tuvimos la participación de bomberos del 40, también participó gente de Capufe, de la misma autopista, estuvieron ahí apoyando para poder sofocar este incendio, y han sido otros incendios aislados.
Quien además comentó que 9 de cada 10 incendios son provocados por descuido del hombre o intencionales, y hace un llamado a cuidar al municipio de La Hoz de Moreno. Para reportar incendios, favor de comunicarse a la marcación 911. Para Señal Informativa, La Hoz de Moreno, Edith Sandoval.
Pues muy importante estar pendientes de este tema y ante cualquier siniestro acudir o llamar a este número, al 911, para reportarlo. También pues tener los cuidados necesarios para que estos no se provoquen. Ya escuchábamos también que muchos de ellos son provocados por el efecto lupa y también, bueno, el tirar basura, el tirar restos, el tirar, por ejemplo, también llantas, pues puede provocar que estos se extiendan más de lo que pudieran extenderse en el momento en el que se originan, hacer el llamado a la ciudadanía. Y también pues habría que preguntarse también con los daños que generan estos incendios, pues qué proyectos existen para reforestar o para atender estas zonas que fueron quemadas y que por supuesto que dañan también a el municipio. Y vamos con más información. De 80 a 5 mil pesos van las multas por tirar basura desordenadamente. Se puede ser acreedor a una multa si se tira la basura en horas no correspondientes. Y también informa la autoridad que habrá modificaciones en el sistema de recolección.
La Oficina de Aseo Público de Lagos de Moreno, quien trabaja en conjunto con la empresa Ener Waste para la recolección de basura en el municipio, implementará medidas nuevas en cuanto a los horarios de recolección y a las multas por desorden ecológico. La Dirección de Aseo Público implementará el programa Es por Ti, Es por Lagos, el cual es una iniciativa para mantener la ciudad limpia con los esfuerzos tanto del ayuntamiento como de la población.
A partir del primero de mayo vamos a estar aplicando ya de manera directa las multas. Hay un proyecto que se llama Es por Ti, Es por Lagos, en donde estamos invitando a la gente para que de 8 de la mañana a 8 de la noche nadie saque su basura. La recolección la vamos a hacer únicamente en la mañana, en la zona urbana y conurbada.
Esto expresa el director de Aseo Público, Adrián Aguilera Márquez, quien menciona que hasta ahora habían sido muy laxos en el tema de las multas para los ciudadanos y empresas que tengan un mal tratamiento con su basura. La intención es ser contundentes con las sanciones para la ciudadanía.
Si ven a una persona que saque su basura en un horario que no debe de ser, con todo gusto mandamos un inspector. Habíamos solamente llamado, les habíamos llamado la atención, pero ahorita de manera contundente le vamos a aplicar una sanción. Una multa. A un ciudadano, digamos, lo detectan dejando la basura en la esquina de su casa, podría ser entre 80 con 50 hasta 500 pesos. Alguien que hace ya un desorden, hasta 48 horas de cárcel si no paga la multa. Depende de la sanción, el juez irá calificando cada una de estas multas, estas actas, y él las irá valorando para que se puedan determinar. El rango va así entre 80.50 hasta 5 mil pesos.
Adrián Aguilera opina que esta iniciativa es pertinente para el mantenimiento de higiene de nuestra ciudad y que podría contar con el apoyo de la ciudadanía con muy buena disponibilidad.
Cuando provocas este tipo de acciones para cuidar, para mejorar, sí queremos participar. En general, yo creo que la ciudadanía participa muy bien porque hemos tenido respuestas a través de los comités vecinales. Ellos nos reportan, ellos se preocupan por su colonia. Yo veo buena disposición por parte de los ciudadanos para que podamos tener una mejor cultura.
La Oficina de Aseo Público también realizará una jornada de pláticas de concientización para niños de nivel básico y también para empresas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y bueno, añadir también que, de acuerdo con el director de Aseo Público, están próximos a renovarse unidades para la recolección de basura. Se dice que se contará con 7 camiones más. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413 y 01-800-701-2119 o escribir a nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Varía precio de gasolina en cada estación de servicio. El mayor regulador del costo sigue siendo Pemex. A partir del establecimiento de nuevas marcas gasolineras en México, el costo del litro varía en cada estación de servicio. Según información de la Secretaría de Energía, Pemex y Profeco, Shell y Chevron son las más caras. Vamos a escuchar lo que también comparten ciudadanos aquí en Lagos de Moreno.
12.500 son las gasolineras que operan en todo el país, luego de la implementación de 72 marcas diferentes de venta de este recurso. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, en promedio el litro se compra a Petróleos Mexicanos en 18 pesos con 4 centavos y se vende en 23 pesos con 82 centavos. En México, cada dueño y estación de servicio varía el precio para particulares. El mayor indicador del que este depende es el costo en el que Petróleos Mexicanos vende el hidrocarburo, más del 60%. En segundo lugar, el impuesto especial a productos y servicios, entre el 18 y 19%, y en tercer lugar el impuesto al valor agregado, 12.5%. El margen de ganancia por litro de cada gasolinera ronda entre los 2 y 4 pesos en promedio. En Lagos de Moreno se establecieron más de 5 diferentes franquicias, entre ellas Shell, que se anuncia como una de las marcas con precios más altos de venta, Blanca Alicia Valle, auxiliar administrativa de una de las 178 gasolineras de esta franquicia en México, comenta que Shell, la cual comenzó como una de las mayores distribuidoras de lubricantes, mezcla la gasolina con aditivos y que es por ello la razón del precio, pero que esto también ha afectado de manera directa a los trabajadores y las ventas de esta estación de servicio.
Sí, desgraciadamente sí se ha bajado mucho lo que viene siendo la gente. Los despachadores, pues antes se llevaban casi de 200 a 300 pesos diarios de propina y ahorita les ha bajado muchísimo tanto las ventas como las propinas también a los despachadores. Bueno, la mayoría de la gente sí se queja mucho del precio. A veces con que la tengas 2 centavos arriba, hay personas que cargan pues muchísimo, como los del diésel que cargan camiones, etcétera, trailers o lo que sea, pues si de 1 a 2 centavos para todo lo que cargan ellos sí se les hace mucha diferencia.
La Profeco determina si una gasolinera vende barato o caro si le sube el 10% o 20% el precio que le compra a Pemex, respectivamente. También interviene la distancia entre el centro de distribución base a la gasolinera, pero se habría que sumar en el comparativo el impuesto especial a productos y servicios, el impuesto al valor agregado y el margen que obtienen los expendedores por la venta al público respecto al litro de Petróleos Mexicanos. A continuación, ciudadanos laguenses opinan cómo les ha afectado la entrada de estas marcas de venta del hidrocarburo.
Mira, mucho que nos afecte, ¿no? Porque finalmente las vamos a comprar al precio que estén, según la necesidad, ¿no? Pero definitivamente sí preferimos las gasolinas más baratas. Desgraciadamente no podemos saber en dónde las dan más baratas, ¿no? En general dicen que las de Pemex son las más baratas, pero no siempre tienes a la mano una de Pemex. Y bueno, aquí particularmente pues no es mucha la afección, pero ya a nivel nacional yo creo que sí nos afecta más que vengan a comercializar nuestra propia gasolina a empresas extranjeras, ¿no?
Bueno, actualmente, bueno, es en el precio donde quiera, ¿eh? En una sí varía, me he fijado simplemente aquí en la que está en Casa Loma, es la más baratita, aquí en Lagos. Y lo que es León, que es donde yo voy a Central de Abastos, está más barata ya la gasolina, lo que es en León, aquí en Lagos vale 20.80 y en León vale 20, 20 con 10, 20. O sea, ya son centavitos. Personal, la más carita es la Shell, pero me decía que porque le pone un aditivo que rinde más la gasolina, según él, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta que yo siempre le echo una cierta cantidad a mi vehículo y es lo que siempre me consume.
En el precio, en lugar de bajar, aumentó y según eso iba a haber más competencia para que el precio estuviera más, competitivo. Las que cuestan más, sí da un poco más de rendimiento.
Cada día en las franquicias más estables, el precio entre la Magna, Premium y el diésel puede disminuir o aumentar de 2 a 4 centavos. Puede disminuir o aumentar de 2 a 4 centavos. Cabe resaltar que la finalidad de la aprobada reforma energética era que cada competidor nacional o internacional pudiera definirse por los precios, el servicio, las prácticas y ofrecer un nuevo y más diverso mercado al consumidor, además de bajar el precio de la gasolina. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Pues aquí lo que nos comparten ciudadanos como con respecto a cómo han enfrentado estos cambios, estos nuevos precios en la gasolina. Nosotros también queremos conocer sus opiniones. ¿Consideran que es mejor cómo se maneja ahora, el hecho también de que se tenga que buscar la más barata o la que pues o la gasolinería que ofrezca el mejor servicio en cuanto a que sean litros de a litro, como se menciona muchas veces, en cuanto a la gasolina que rinde más o la que rinde menos, la que pues verdaderamente es más barata, o si conviene o no incluirle este aditivo? Queremos conocer sus opiniones. Ya conocen los medios: 403-1413-601-800-701-2119. Y tenemos más información. Insubordinación hacia los medios de comunicación, la línea de Enrique Alfaro y los gobiernos municipales emesistas. Hay un control centralista como nunca había sucedido en el estado de la información, de manera que prácticamente ningún secretario, ningún funcionario tiene la libertad de poder informar o de dar a conocer la información si no es autorizado. Esto según la opinión de la periodista Sonia Serrano.
Ejercer a diario el periodismo implica una ardua tarea. Llevar la información al ciudadano y hacerlo de manera responsable es el principal objetivo, además de generar contenidos de interés, pero sobre todo de utilidad, y que inviten al receptor a tomar conciencia de las realidades locales, estatales y nacionales. Pero, ¿qué ocurre cuando esta labor es obstaculizada por el poco acceso a la información, por la poca apertura de las autoridades a dar la cara ante esos temas que más indignan al radioescucha, al televidente, al lector? Cuando el ejercicio periodístico es frenado por la poca o casi nula accesibilidad para otorgar entrevistas y por la tendencia de funcionarios a decirse no autorizados para ofrecer declaraciones, entonces se violan por lo menos dos derechos fundamentales: el de todo medio o periodista a comunicar y el de todo ciudadano a estar informado. Y todo esto viene a tema porque, quizá para sorpresa de algunos, pero no de todos, el cambio de colores en nuestro estado con la llegada del gobierno de Enrique Alfaro ha traído consigo una dinámica de relación con los medios de comunicación nunca antes vista y nunca antes tan sufrida como ahora. Una línea que parece ser ordenada a todos los gobiernos municipales de su partido y que es acatada al pie de la letra. Algo que Sonia Serrano Íñiguez, conductora de Señal Informativa Guadalajara y coordinadora de investigaciones especiales en el diario NTR de Guadalajara, define como una idea o estrategia de insubordinación malentendida de parte del gobierno del estado hacia los medios, que incluso los llega a entender como sus empleados.
Pero hay otra parte que tiene que ver con la obligación que tienen ellos de rendir cuentas, de informar a los ciudadanos y de responder a los medios de comunicación, que son una parte muy importante en cualquier sociedad democrática, y que ellos no entienden. Ellos deciden cuándo y cómo te dan la información. Hay un control central como nunca había sucedido en el gobierno del estado de la información, de manera que prácticamente ningún secretario, ningún funcionario tiene la libertad de poder informar o de dar a conocer información si no es autorizado desde el centro del gobierno del estado y desde estas empresas que llevan la estrategia en comunicación.
Y es que esta negativa a informar también se refleja en las reacciones de las autoridades, tanto estatales como municipales, ante la información que se publica en algunos medios y ante los cuestionamientos que estos lanzan. El uso, control y discrecionalidad de la información son absolutos, lo que prácticamente termina con la posibilidad de que el ciudadano tenga acceso a toda la información. Al respecto, Serrano Íñiguez añade lo siguiente.
No hay diálogo, no existe el diálogo más que la que ellos deciden y con los medios que ellos deciden. Entonces esto pues se ha convertido en un verdadero problema tema porque pues los medios también son una guía para comunicarse con los ciudadanos y el gobierno del estado ha cerrado esa puerta, pues solamente la abre cuando quiere y con quien quiere. No hay la posibilidad de que el ciudadano tenga acceso a la información que le interesa, solamente tiene acceso a la información que el gobierno del estado le quiere dar, y me parece que esto es un manejo como si los ciudadanos y los medios de comunicación no tuviéramos derecho frente a la información que maneja el gobierno del estado.
Los medios de comunicación tienen injerencia en dos derechos básicos, a la libertad de expresión y a la información. La información que tienen los funcionarios, concluye la periodista, así como los recursos con los que es manejada, no es solo de ellos y por tanto están obligados a hacerla llegar al ciudadano, contrario a violentar los derechos mencionados. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Esta información la compartimos porque justo el día de mañana, 3 de mayo, será conmemorado una vez más el Día Mundial de la Libertad de Prensa establecido por las Naciones Unidas, lo que en estos momentos, pues, de lo que podríamos llamar una censura disimulada, un poco maquillada, pues nos invita a reflexionar en qué tenemos que hacer como medios de comunicación para enfrentar esta cerrazón que existe por parte de la autoridad municipal y de la estatal. Ya lo escuchábamos, es una línea que está manejando el gobernador Enrique Alfaro y que pues parece hacer llegar a todos sus gobiernos, a los gobiernos que sostiene su partido en todo el estado, y pues que la sufrimos a diario como medio de comunicación. Justo por ello también el día de mañana compartiremos más información al respecto y un poco sobre lo que enfrentamos en Lagos de Moreno en este sentido.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 44 centavos a la compra y en 19 pesos con 10 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 60 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 44 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 63 dólares con 62 centavos por barril.
Señal Clima.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una línea de baja presión desde el noreste hasta el centro del país. Esto origina nubosidad y tormenta eléctrica a lo largo de los estados de Nuevo León, Sierra Madre Oriental y centro del país. Otra línea de baja presión sobre la península de Yucatán afecta con nubosidad y lluvia aislada en el sureste. Un sistema de alta presión sobre el resto del territorio, que es el que nos afecta, continuará dándonos tiempo estable y temperaturas, sobre todo calurosas. Y en lo que es Lagos de Moreno, el día de hoy amanece despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde continuará soleado, alguna nube por ahí. El viento dominante soplará del suroeste y alguna racha refrescante para la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 30 grados, temperatura mínima 16 grados. El sol sale a las 7 con 15 minutos y se pone a las 20 horas con 12 minutos. Bueno, lo más significativo es el calor. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Estamos de regreso en Señal Informativa y es momento de escuchar La Estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Espero que realmente sean buenos días para todos, porque como van las cosas en Lagos, para muchos no lo son. Y lo más delicado es que las autoridades municipales y estatales están rebasadas, y a las federales no les veo hechura. Basta sopesar lo que ha pasado esta semana. El domingo a mediodía balacearon a unos cuicos en la colonia San Miguel, en una calle céntrica. El lunes vino el gobernador y sus chícharos para presentar un programa de combate a la inseguridad. En el evento escuchamos discursos plagados de esa retórica vacía sustentada por alfileres. Yo no sabía que el lunes iba a venir el gobernador Alfaro y sus chícharos, y al ver el despliegue impresionante de soldados, negros, judiciales y cuicos, supuse que el gobernador andaba por aquí. Por esto fui a la presidencia municipal. Ahí estaba el evento, más bien el circo. Me quedó claro que el problema es muy delicado, no por los resultados del evento ni por lo que se dijo, sino por el despliegue impresionante de elementos de seguridad que trajo el gobernador. Eso quiere decir que el señor Alfaro tiene miedo. Y el inútil del director de la fiscalía, un tal Solís, me recordó a un tocayo de él que cantaba una canción muy bonita que decía "Sombras nada más". Espero que Javier Solís, en donde se encuentre, me perdone por compararlo con ese señoritingo. Javier Solís sabía cantar y el fiscal Solís no sabe ni qué hacer. De Tecutli y sus tecutleños no hay nada que hablar. En el evento no pintaron, afirmaron su posición. Son un equipo de segunda. Si algún tecutleño no está de acuerdo con mi clasificación, les recuerdo que aquí en Radio Universidad de Guadalajara tiene derecho de réplica, y si me equivoco y me demuestra que no son un equipo de segunda, lo reconoceré. Lo sé hacer y lo he hecho muchas veces. Lo que más me preocupa, Radio Escuchas, es que en esta problemática de la inseguridad hay un trasfondo confuso, el cual exterioriza que la corrupción sigue marcando el ritmo. Veamos un ejemplo. En días pasados, los cuicos atraparon a un jefe de los traviesos. El juez lo liberó, según él, por falta de pruebas. E inmediatamente después, la violencia se desató con más injundia. Entonces, ¿en dónde quedó la bolita? ¿Usted qué opina, Radio Escuchas? Aquí en Radio Universidad de Guadalajara tomamos en cuenta su opinión. Ojalá que nos las dé. Y como cosa irónica, el gobernador estuvo el lunes hablando de seguridad y el martes allá por la laguna, pues se dio un agarrón entre traviesos y negros, pues demostrando que lo que dijo el gobernador, pues es lo mismo de siempre, puras palabras huecas. Y ya que estamos hablando de trasfondos oscuros y turbios, resulta, Radio Escuchas, que la administración Tecutli va a tener que utilizar una importante parte de su presupuesto para pagar las indemnizaciones que dizque se les deben a unos que se ostentan como ex servidores públicos. Y digo que se ostentan de esa forma porque cuando trabajaron en el ayuntamiento realmente no actuaron como servidores públicos. Cuando trabajaron en el municipio se sirvieron de él. Y resulta que al terminar, la administración donde trabajaron, es decir, la que los contrató, le mandaron al ayuntamiento exigiendo una liquidación. Me queda claro que los licenciados de los departamentos jurídicos de las tres últimas administraciones puristas son unos inútiles, porque perdieron en casi todas las instancias. Y ahora habrá que pagarles a esos vivales y vividores con el dinero que se tenía que orientar hacia el bien de la comunidad. Aunque hayan ganado esos vivales en las instancias, no es justo lo que están haciendo. Debo de reconocer que al menos los priistas de antes, que entraban a un hueso, estaban conscientes y lo respetaban, que era por un determinado tiempo, y se iban. Y ahora mucha gente de las administraciones panistas quieren mamar y dar de topes. Les recuerdo a esas lacras que más allá de las instancias legales hay una base moral la cual están pasando por alto. Le pregunto a esas lacras, gordos, flacos, chaparros, como sean, ¿cómo fue que se ganaron? ¿Cómo fue que desquitaron el dinero que pretenden? Aquí veo también un trasfondo oscuro y corrupto. Para variar, en las últimas tres administraciones priistas se pudo haber solucionado este problema, además del problema judicial que, digamos, legal en las instancias que no le dieron bien el seguimiento. Y en casi todos los casos no se concretaron arreglos porque los altos funcionarios de esas administraciones priistas les pidieron moche a los demandantes. Entonces, qué casualidad que ahora que tenemos una administración, aunque esté pintada de naranja, es azul, ahora sí le vayan a pagar a esos zánganos. ¿Será que ahora sí se pusieron de acuerdo en el tamaño del moche? Pues miren, por ahí hay un dicho que dice, piensa mal y le atinarás. Ay, y estos cuates están como para pensar mal de ellos. Es realmente, Radio Escuchas, decepcionante ver lo que sucede. Si está el PRI, la rapiña se desborda. Si llegan los panistas, la rapiña se consolida. Y ahora que está un partido disque naranja, sigue la rapiña. Entonces, Radio Escuchas, ahora que salgan estas chanclas, ¿hacia dónde? Eso es lo delicado. Es lo que no comprenden esas chanclas. Están cerrando los caminos. Y ahora, digo, bueno, no ahora, y después, ¿hacia dónde? Y ya para terminar, en el estribo, le hago una séptima llamada al licenciado Tecu para que vaya al Huawei y cumpla con su palabra, la que empeñó durante su campaña la familia Chávez Ornelas, la cual lo sigue esperando, que cumpla su palabra, licenciado Tecutli. ¿Qué podemos esperar de usted si engaña a la gente de esa manera? Eso es lo delicado, ya no le tenemos confianza. Y la confianza es lo más importante en esta vida. Gracias.
Agradecemos al arquitecto Guillermo Chaín Sánchez por esta participación y vamos nosotros ya a nuestro último corte de estación.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y aún tenemos información para ustedes. Los invitamos a escuchar la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella es asesora de ONU Mujeres, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La saludamos en la vía telefónica. Muy buen día, doctora. La escuchamos.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes al auditorio. En el feminicidio en Casa Jalisco, el feminicidio de Vanessa Gaitán Ochoa, ocurrido el pasado jueves 25 de abril en las puertas de Casa Jalisco, es un acontecimiento que simbra la conciencia social, la conciencia comunitaria y la conciencia gubernamental. El hecho de que el feminicidio toque la puerta de la Casa de Gobierno en el Estado es significativo y emblemático. Vanessa sacude las conciencias de la gente, de la comunidad, pero sobre todo de quienes gobiernan y no han entendido la grave dimensión de la violencia de género en el Estado. El asesinato de Vanessa es totalmente inadmisible y refleja a la perfección lo que ocurre en Jalisco cuando las mujeres se presentan ante las autoridades a denunciar las violencias que viven. La impunidad cobija a los agresores y ellas se encuentran en la mayor de las vulnerabilidades. Su vida estará en peligro al quedar en medio de las amenazas y violencia machista de los agresores y frente a la inoperancia de las autoridades. El derecho a vivir una vida libre de violencia se ha vuelto una falacia en el Estado. No hay políticas públicas de prevención de las violencias y tampoco hay acceso a la justicia para las mujeres que las denuncian. El sistema de justicia está colapsado. Desde el CLADEM y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hemos denunciado desde hace más de 10 años esta situación. En innumerables ocasiones hemos señalado públicamente la ineficacia de las órdenes de protección y del sistema de justicia que las revictimiza y ejerce violencia institucional. La violencia feminicida que viven las mujeres en Jalisco no es por asuntos familiares o problemas con el marido, sino que se deben a violencia estructural y sistémica que no ha sido combatida de raíz y que sigue permeando en el imaginario colectivo como permisiva al estar cobijada la violencia de género por la impunidad y el fracaso de la justicia. La respuesta oficial de todos los funcionarios que han declarado respecto del feminicidio de Vanessa evidencia la ignorancia y la falta de perspectiva de género, además de revictimizar a la víctima y a su familia. Las autoridades tenían conocimiento de la situación de riesgo en la que se encontraba Vanessa por lo menos desde el pasado 30 de diciembre del 2017, en que presentó en la Fiscalía del Estado una denuncia por violencia contra su esposo. Las declaraciones del fiscal y de la directora del área son inadmisibles al señalar que durante un año realizaron 3 llamadas y Vanessa no les contestó. Con esta respuesta pretenden trasladar la responsabilidad de su seguridad en la víctima y evidencia que no tienen ningún protocolo de actuación para vigilar al agresor. Las declaraciones del gobernador también revictimizan al responsabilizar a Vanessa por la relación que vivía con el agresor. Evidencia un desconocimiento pleno del círculo de violencia que viven las mujeres y elude la responsabilidad del Estado al responsabilizarlas a ellas por continuar en una relación violenta. Estas declaraciones ofenden no solo a la víctima y su familia, sino al resto de la sociedad jalisciense. A pesar de contar con una denuncia presentada en Fiscalía por violencia y de contar con orden de protección, la omisión de las autoridades pusieron en riesgo su vida. Ni siquiera el haber llegado a casa Jalisco y estar ante policías estatales y escoltas del fiscal general pudieron evitar que le arrebataran la vida a Vanessa. Evidentemente, hay responsables de esas omisiones que tienen que ser investigados y sancionados. El caso de Vanessa no es un caso más de feminicidio en el Estado. Tiene que existir un antes y un después de este cobarde asesinato. Tienen que reestructurar todo el sistema de justicia que atiende la violencia de género. A Vanessa no la mató solo el marido cobarde, sino todos los funcionarios ineptos que no procuraron su atención y seguridad. El Estado le falló a Vanessa y exigimos justicia para ella y justicia para todas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctora, por recordarnos este tema que pues también viene a reflejar, como ya lo mencionaba usted, la manera en que se está manejando este asunto, estos asuntos, este tema en general a nivel estatal y pues la poca o nula prácticamente en este caso, nula ayuda que recibió Vanessa. Muchísimas gracias.
Un saludo para ustedes, para el auditorio.
Y bueno, pues estamos ya casi en el final de nuestro noticiario. Tenemos ya a todos los participantes para la rifa de los caballitos. Le voy a dar lectura rápidamente a quienes nos compartieron algún mensaje. Recuerden que en su momento les preguntábamos cómo celebraban el Día del Niño o qué les gustaba más de ser niños. Melanie Reyes Clemente dice que comprando una nieve o una rica hamburguesa festeja este día, igual que su hermana Goretti Reyes Clemente. Y Ann Said Reyes nos decía que va de paseo con sus papás. Fernanda Barrientos dice que va con sus abuelos y a partir pastel junto con sus primos. Laura Domínguez Ríos, quien también se anotaba en la rifa, dice recordando cómo fue mi infancia y compartiéndolo con mis sobrinos. También se anotaron en esta rifa Gustavo Ulloa, Olga Leticia Ponce Ornelas, María Luisa Muñoz. También tenemos por aquí a Carolina Cornejo, Salvadora Mezquita, Laura Córdoba, quien dice es ser feliz y celebramos con juegos, dulces y pastel. Renata Gutiérrez también se anotó, Juana Montañez Marmolejo, Irene Anaya, María Celeste, Efraín Martínez Franco, quien dice que lo celebra conviviendo con su familia, Gabriel Alejandro Veloz Flores, Maritza Ortiz Peña y Teresa Bravo Santos, y también Andrés López Martínez, Oscar Isaac Martínez Gutiérrez dice que estando con sus amigos de la escuela, y Said Emiliano Dávila Romo dice, en la mañana me festejan en el kinder y en la tarde con mi familia. Y también se anotaron el día de hoy en esta rifa Erika Núñez, Andrés López Martínez, José Luis Pérez Escobar, Ismael López Martínez, María Luisa López, Leonardo Luna, Juana Mata y Aarón Fabricio Pérez. En unos momentos vamos a realizar esta rifa. Le voy a pedir a alguno de mis compañeros en un ratito que me ayude a sacar los 2 papelitos ganadores. Pero tenemos también varias llamadas Esta mañana, dice Leonardo Luna, Lagos es muy lindo, pero sin basura. Y Luis Murguía nos dice, y cuando el camión no pasa, ¿qué sanciones habrá para la empresa? Hay veces que el camión no pasa o no toca la campana. Pues muy buen comentario de parte de Luis Murguía. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo se le sanciona o qué llamado se le hace a la empresa por no cumplir esta parte? También nos dice Antonio Sotelo Ortega, felicitar al noticiario. Es un programa excelente, me gusta que se adentren en los temas. Muchísimas gracias a Antonio Sotelo Ortega, pues es parte de nuestro trabajo diario y le agradecemos mucho que tenga esta opinión. Juan Antonio Pérez Hurtado dice, quien debe orientar al consumidor es la Profeco, es el que debe aclarar los precios del combustible. Y Mario Pérez nos dice, en el 2005 murió una niña mancillada en San Miguel. Para la población es un caso inconcluso. Las llamadas se dejan para el final del noticiario. Deberían leerse en el transcurso del programa. Muy buena sugerencia. A veces sí le damos lectura a mediados. A veces por el tiempo, pues, preferimos hacerlo al final porque a veces en medio, pues, se nos dificulta un poco. También nos dice Luis Luna, a través de la línea de WhatsApp. Buenos días, un saludo como siempre y un abrazo a todos los que trabajan en Radio Universidad. Un comentario acerca de la basura. Está muy bien lo de las multas para la gente que la dejen, pero también que participen ellos como departamento de limpieza cuando no pasen o duren una semana o días sin pasar, también asuman la responsabilidad y asuman una sanción. Y castigo sin salario. Hay que ser parejos. Ciertamente que hay gente irresponsable que tira la basura y gente irresponsable que dice que trabaja pero no trabaja. Un saludo y hay que participar. Pues dice él que no es una agresión. Sin embargo, pues su comentario, al igual que el que nos hacía llegar otro radio escucha, el caso de Luis Murguía, pues también tendría que sancionársele a la autoridad por no cumplir esta parte. Y también Abraham Muñoz, a través de la línea de WhatsApp, nos dice, primero deberían aplicar las medidas para una mayor eficiencia de la recolección de basura. Siempre quieren aplicar multas antes de hacer algo. La gente tiene que dejar la basura en las esquinas. Si hubiera contenedores, no existirían dichos problemas. Aguascalientes es un gran ejemplo de eficiencia en limpieza y recolección de basura. Deberían aplicar medidas similares. Y también a través de WhatsApp nos llega otro mensaje con respecto a el comentario que hacía el arquitecto Guillermo Chaim. Dice, derecho de réplica a lo mencionado por el arquitecto Chaim el día de hoy. No todos los casos son iguales. Sí hay algunos así de lacras, pero otros son casos genuinos y legales como los de jubilación. También aclarar que los verdaderos lacras son aquellos que llegan y se acomodan esos supersueldazos, nomás porque tienen amigos, compadres, hermanos, etcétera. El nepotismo a todo lo que da, de todos lados, hasta de parte del líder sindical. Y si no chequen las nóminas, las pruebas aclaran dudas. Y no es por alto perfil, como lo presumen, pues siempre quienes de verdad trabajan no ganan tanto, sino solo sus elegidos. Pues este comentario con respecto a estos casos que tendrá que pagar el ayuntamiento con erario público por pues desacatar órdenes a nivel estatal del tribunal. Y bueno, también a través de redes sociales, quienes siguieron nuestra transmisión, mandamos un saludo a Ángel Rodríguez y a Aristeo Ramírez, quien también nos desearon buen día a través de esta transmisión. Y bueno, de esta manera, pues ya dando lectura a todas las llamadas y mensajes, vamos a proceder a la rifa de estos dos caballitos. Tenemos por aquí, para quienes nos ven en redes, en Facebook, y que se den cuenta de que es legal este sorteo, tenemos por aquí los papelitos ya con los nombres de todos los participantes. Yo le voy a pedir a mi compañero Aarón que saque el primer ganador. Y vamos a ver quién es, mientras nos hace favor de sacar el siguiente ganador. El primer ganador de uno de estos caballitos es Andrés López Martínez, quien se comunicó por la vía telefónica para participar. Y el segundo ganadora
Fernanda Barrientos. Tenemos ya aquí a los dos ganadores, Andrés López Martínez y Fernanda Barrientos. Muchísimas gracias por participar y muchas felicidades por llevarse estos caballitos de madera que nos hizo favor, como cada año, de otorgarnos, de regalarnos el señor Ramón Pedrosa. Muchísimas gracias al señor también, al señor Ramón, por hacernos este bonito detalle para nuestros radioescuchas. Y le decimos a Andrés López Martínez y a Fernanda Barrientos que vengan acompañados de sus papás, que vengan a las instalaciones de Radio UDG aquí dentro del Centro Universitario de los Lagos a recoger su caballito de madera. Pues tienen alrededor de una semana para poder hacerlo y pueden acudir desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 8 de la noche, más o menos, que son los horarios en los que se les puede entregar personalmente. Y bueno, pues de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédense en la frecuencia del 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.